Está divina la mañana aquí en la capital, la temperatura ideal, brilla el sol, el aire se ha renovado después de la sudestada que tuvimos en los últimos días. Y yo sé que a esta hora, en la que muchos están pensando en lo que van a almorzar, capaz que algunos, algunas, están cocinando en estos momentos, que yo me ponga a hablar de los excrementos de los murciélagos, capaz que resulte un poco asqueroso, ¿no? Dice, no sea malo, ¿no? A esta hora hablar de excremento de murciélago. Pero atento, porque estos animales y aún sus excrementos se han vuelto noticia en los últimos días. Estamos hablando del llamado guano, que es como le dicen al excremento del murciélago, que parece que tiene algunas cualidades como fertilizantes que son importantes. Pero se lo vamos a preguntar esto a Enrique González, que es zoólogo encargado de la sección mamíferos del Museo Nacional de Historia Natural. Buenos días, Enrique. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, hablemos un poquito de estos animales que a veces tienen mala prensa, los murciélagos, ¿no?
Sí, precisamente son uno de los grupos de vertebrados superiores a los cuales la gente les tiene idea, y les tiene mala idea, en la sociedad occidental actual. Digamos, hay muchas otras culturas para las cuales esto no ocurre. Uh-huh. Y hay unas 1.300 especies de murciélagos en el mundo, 23 especies en Uruguay, y son animales muy importantes desde tres puntos de vista. La polinización de las flores, de muchas especies de flores tropicales, la dispersión de semillas de muchas especies de frutos tropicales, y como nosotros no entramos en el área tropical sino templada, sí, nos queda la tercera en importancia, digamos, que es el consumo de insectos, que hacen el 70% de las especies de murciélagos son insectívoras.
Ajá.
Y hacen un consumo tan enorme de insectos que nosotros no nos damos cuenta porque los murciélagos están ahí. Si no hubiera murciélagos, las poblaciones de insectos se dispararían, de ciertos insectos, se dispararían de una manera que haría falta millones de toneladas de insecticidas para controlarlos. Pero los murciélagos nos brindan un servicio ecosistémico, un servicio natural y gratuito. Que es el consumo de los insectos, ¿no?
Es decir,
añadidura, nos dejan alguna otra cosa como la que vamos a hablar ahora.
Claro. Pero usted decía, no perdamos de vista esa función ya directamente de mantenimiento de la población.
Sí, del equilibrio ecológico.
Bueno, pero hablemos de los excrementos de los murciélagos. ¿El guano, así le llaman?
Sí, el guano se llama en general a los excrementos que se acumulan por grandes cantidades de animales. Yo creo que el guano más famoso del mundo es el de las aves guaneras, precisamente de la costa de Perú, en donde hay tanta producción animal en las aguas que miles y miles y millones de aves se posan en determinadas rocas y ahí se acumulan excrementos que son utilizados en Perú como justamente para las plantas, ¿no? Como fertilizante.
Ajá.
Y a mí me gustaría encarar el tema contándoles que en Uruguay existe el Programa de Conservación de los Murciélagos del Uruguay, del cual soy coordinador en este periodo, que forma parte de la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos.
Mire.
Son 22 países que nos reunimos todos los años y hacemos una cantidad de trabajo en pro de estos animales. Y la idea del guano se despierta un poco en el grupo con la finalidad, por un lado, de dar a conocer los murciélagos y sus características y su importancia, y por otro lado, eventualmente, y esto es algo que estamos estudiando,
sí,
con la finalidad de financiar algunas de las actividades del grupo, que es un grupo académico que, si bien funciona dentro del Museo Nacional de Historia Natural, que es del MEC, es un grupo independiente. Entonces, se está estudiando esta posibilidad de comercializar el guano con dos ideas. Uno, ya le decía, financiar actividades de educación, conservación y educación del propio grupo con los murciélagos.
Para financiarse, digamos.
Exactamente, con la idea de financiarse. Se está estudiando la posibilidad de aprovechar el guano, que es, como decíamos, un fertilizante que tiene ciertos químicos que, bueno, están presentes en los fertilizantes industriales, ¿no? Fósforo, nitrógeno, que estos excrementos de los murciélagos los tienen en forma natural y es un excelente fertilizante.
Mire, Enrique, trascendió en los últimos días que los que quedaron muy entusiasmados con la posibilidad de acceder al guano han sido plantadores de cannabis, cultivadores de cannabis, para usarlo como fertilizante.
Bueno,
¿es buena idea el guano o no?
Bueno, es un fertilizante. Usted lo puede poner en la petunia, en la maceta con el geranio o en la planta de marihuana independientemente. No tiene ninguna característica particular que lo haga específico para la plantación de marihuana. Pero es un excelente fertilizante y probablemente gente que está en el tema pueda brindar más información respecto a su uso específico en ese sentido.
Claro, nos leíamos los otros días en la prensa justamente que se expresaban en un sentido positivo. Pero volvamos al tema de fondo, Enrique. En Uruguay, ¿es ilegal la caza de murciélagos?
Sí, en Uruguay hay una ley de fauna desde hace muchos años, de la década del 40, que prohíbe la captura, es decir, la caza, tenencia, transporte y comercialización de todos los vertebrados de la fauna autóctona, salvo aquellos que estén específicamente autorizados por ciertos decretos reglamentarios, ¿no? Entonces, la captura de murciélagos está prohibida en Uruguay. El tema es que muchas cosas que están prohibidas se hacen igual. Entonces, tenemos todo un problema con los murciélagos que se alojan en los edificios humanos, en los cajones de las cortinas, en los cielos rasos.
Ah, la gente los mata, en general los mata.
La gente los mata o llama a una controladora de plagas. Sí. Normalmente también los matan.
Sí, sí, sí.
Nosotros desde el grupo de conservación de murciélagos entendemos que se debería seguir lo que dice la ley de fauna, que prevé ciertos tipos de acciones de caza, caza comercial, caza deportiva y caza de control. Entendemos que cuando hay unos murciélagos que molestan, se debe hacer un peritaje técnico para establecer cuál es la especie, cuál es el tamaño de la colonia, si realmente es necesario eliminarla. Normalmente no es imprescindible eliminarlo, basta con tomar ciertas medidas que hagan que los murciélagos se vayan del lugar, ¿no? De ese modo uno está solucionando el problema.
Dejarlo salir simplemente.
Y con unas ciertas medidas para evitar que entren de nuevo, ¿no? Porque donde hay refugios, ellos los van a aprovechar. Y si uno no toma alguna medida para
anidan
para
ahí,
tapar, digamos, el refugio, justamente tiene sus guaridas o sus refugios, ya sea en cuevas naturales, en árboles, etcétera, etcétera, pero también en edificios humanos, ¿no?
Claro. Enrique, usted decía que comen básicamente insectos. ¿Y qué hay de los chupasangres?
Bueno, en Uruguay tenemos, como decíamos, 23 especies de murciélagos, de las cuales 20 se alimentan de insectos, 2 se alimentan de frutas. Son animales muy, muy escasos, porque, como decíamos, Uruguay no es un país tropical que tenga una oferta de frutas todo el año que pueda mantener poblaciones de murciélagos. Entonces, las dos especies frugívoras son más bien del norte y son muy raras. Y la 23ava es el vampiro, que es una especie hematófaga, justamente, y que por su comportamiento hematófago tiene un rol particular como animal que participa en el ciclo de algunas enfermedades.
Ah. ¿No? Esos son los peligrosos.
Seguro. El resto de los murciélagos y muchos otros mamíferos, marsupiales, carnívoros, primates, etcétera, etcétera, pueden contraer la rabia. Pero ¿qué pasa? Al no ser animales como el mosquito, como la vinchuca, como el vampiro, que se dediquen, desde el punto de vista alimenticio, a la sangre, no son transmisores normales. Tiene que ser un caso muy excepcional, ¿no? Por ejemplo, un murciélago insectívoro entre a la casa de una persona, justo tenga rabia, y una persona lo agarre con la mano y el murciélago lo muerda. Pero eso es un caso excepcional. El vampiro, que forma parte de un ciclo natural de la rabia, forma parte del ciclo de la rabia silvestre o la rabia pareciante, que es distinto al ciclo aquel que se daba con el perro en las ciudades, ¿no? Esa rabia desapareció de Uruguay hace varias décadas. Es distinto al ciclo de la rabia de los murciélagos insectívoros. El vampiro tiene una variante específica del virus de la rabia y normalmente lo transmite al ganado o a los animales silvestres, que son los que forman parte de su dieta en forma natural.
Mire, ¿y a eso no hay que matarlo, Enrique?
Bueno, uno podría preguntarse eso mismo respecto a muchas otras especies animales en el mundo que de alguna manera molestan al ser humano. El tema es que el ser humano no es el centro del universo y la naturaleza. Entonces hay un equilibrio ecológico que existe más allá de lo que a nosotros nos moleste. Por ejemplo, uno podría decir, yo eliminaría todas las moscas y mosquitos del mundo. ¿no? Las moscas me molestan, molestan de día, los mosquitos me molestan de noche. Pero si nosotros hiciéramos eso, seguramente tendríamos una respuesta negativa de parte de la naturaleza, porque hay miles de animales que se están alimentando de los mosquitos y de las moscas. Entonces, cada cosa que hagamos va a tener una respuesta por parte de la naturaleza. Y nosotros, desde el grupo de investigación en murciélagos, nos preguntamos, si uno elimina poblaciones enteras de vampiros, como si sacase, como si pusiera pintura en una bandeja, imaginemos, y yo saco un poco de pintura de una parte de la bandeja, ¿qué va a hacer el resto de la pintura que hay en la bandeja? Ocupar, moverse lentamente hasta ocupar el hueco que dejó la pintura que saqué. Cuando uno extrae una población entera o casi de una especie animal, el contexto regional de poblaciones de la especie probablemente tienda a movilizarse hacia la región en donde se hizo la extracción de animales. Entonces, no estamos seguros siquiera si las medidas de control que se toman en la actualidad en muchos países, cuando digo no estamos seguros, me refiero a una cantidad de expertos a nivel internacional, ¿no? No estamos seguros de que la mejor forma de controlar la rabia sea la eliminación directa de las colonias, si bien es lo que se hace hasta la actualidad en prácticamente todos los países en donde se distribuye esta especie, que son desde México hasta Uruguay, todo el territorio americano, ¿no?
Claro. Y digamos, para la gente que nos está escuchando y en sus casas, tanto acá en Montevideo, en el interior, en la costa, en los balnearios, le aparecen murciélagos y toma la solución del escobazo y de matarlo, usted lo que dice, ábrale una ventana, una puerta, y ellos solo se van.
Bueno, hay distintas situaciones posibles. Una es que entre un animal sano a una casa y que tenga capacidad de volar. Entonces, lo menos que el murciélago quiere, lo último que el murciélago quiere es estar en ese lugar. Lo que él quiere es irse tranquilo a su casita. Entonces, si la persona no se alarma y lo que hace es dejar cerrado el cuarto y la ventana abierta, es muy probable que el murciélago en un rato tome la determinación de irse por donde vino. Pero también puede ocurrir que haya murciélagos con comportamientos extraños, ¿no? Comportamientos erráticos, que están activos de día de repente, y esos murciélagos precisamente puede ser que estén afectados de rabia, que presentan comportamientos anómalos. En todos los casos lo que hay que hacer es evitar el contacto directo con los murciélagos por el peligro de la mordida.
Porque ellos muerden.
Sí, claro. Sencillamente, evitando eso, no hay motivo de alarma ninguno en ninguna parte del Uruguay. Conocemos muchas colonias urbanas, hay edificios en donde la gente dos por tres le entran los murciélagos porque viven en el mismo edificio. Hay un complejo de viviendas que se llama Complejo Zapicán, por ahí cerca, atrás del Hospital Vilar de Bo. Sí, sí. Que la gente tiene en unos conductos de ventilación, tiene murciélagos en gran cantidad de los edificios, y mucha gente de ese lugar que se ha acostumbrado y con la cual hemos tenido cierta interacción, charlas, hemos ido a verlos, sacan la reposera en las tardecitas de verano, se ponen a tomar mate mirando salir los chorros de murciélagos.
Tranquilamente,
¿no? Y por cada murciélago van a tener 1,000 mosquitos menos en el barrio. Así que imagínense que si tienen 1,000 murciélagos en los edificios, multipliquen y esa gente seguramente tenga menos gasto en insecticidas, menos picaduras, en fin.
Bueno, muy bien, muy interesante. Yo le agradezco a Enrique González, zoólogo, encargado de la sección mamíferos del Museo Nacional de Historia Natural, que nos haya atendido esta mañana y acercado a la vida de estos murciélagos. Muy amable.
Gracias, Enrique. A ustedes, estamos a las órdenes.